En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que enseguida vamos de nuevo a salir a la calle para encontrarnos con nuestra unidad móvil, que se acerca hoy a una historia curiosa, ¿no? Nos van a plantear diferentes interrogantes e intentaremos darle respuesta a lo largo de este tiempo de radio, todos ellos relacionados con la dieta, sobre todo intentar averiguar, ¿no?, en base a una encuesta poblacional que han hecho, cuáles son los factores que nos conducen al éxito a la hora de seguir una dieta, cuáles son los factores que nos conducen directamente al fracaso en el mismo de los casos, porque a veces lo conseguimos y otras no.
Nos van a presentar los resultados de la encuesta realizada por la Sociedad Española para el Instituto de la Obesidad, y vamos a ver qué nos echa para atrás a la hora de tirar la toalla, por ejemplo, cuando estamos haciendo una dieta, o a lo mejor tenemos mucho tesón, pero esa dieta no va bien para nosotros.
Claro, porque de alguna manera no es la que mejor se adapta a nuestras necesidades o a nuestro organismo. Siempre que hablamos de dietas hay que dejarlo claro. Vamos a acudir a un especialista, que sea él la persona que nos ponga esa dieta totalmente personalizada para cada uno de nosotros. No nos gustan las dietas milagro, no nos gustan, bueno, pues esas dietas que han funcionado a otras personas, porque cada uno de nosotros somos un mundo, y aunque a nuestra madre o a nuestra tía le hayan funcionado muy bien, no quiere decir que a nosotros nos sirva absolutamente para nada.
Cada persona es un mundo, y cada uno tiene su metabolismo, ¿eh? Así que hay que ponerse en manos de un profesional. Además, nos van a contar cómo nos afecta psicológicamente el tener kilos de más, ¿no? Cómo influye, por ejemplo, a la hora de ponerse a buscar trabajo, o cómo nos afecta también a la hora de relacionarnos sexualmente con nuestra pareja.
Todo tiene que ver con la autoestima, ¿no? Cuando no nos gusta lo que vemos en el espejo, es verdad que nos sentimos como más pequeñitos, somos más inseguros, y bueno, pues es uno de los datos también que deberíamos de tener en cuenta. Hoy, por cierto, se ha presentado el Festival de Arte Sacro de la Comunidad.
Acaban de terminar ahora mismo esa presentación.
Ahora mismo esa rueda de prensa, y nada, a partir del viernes de la semana que viene, que vamos a poder disfrutar de cantidad de espectáculos.
Espectáculos de música, danza, teatro en distintos escenarios de nuestra comunidad. Además, tenemos cine, cine, un ciclo de cine relacionado con el arte sacro que va a llegar también a 20 localidades de nuestra región, de la Comunidad de Madrid.
39 espectáculos en total, desde el próximo viernes 21 de febrero y hasta el 6 de abril. Iremos dando buena cuenta de todo lo que suceda.
Ah, sí, es viernes 21, claro, si viernes 14 le sumamos 7 nos sale 21, lo que es la matemática.
Pero qué bueno eres cuando te pones a hacer sumas.
No, es que tengo en mente el día 28, que nos han recordado que es el próximo día sin cola que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Que también es viernes.
Por eso,
Vamos de viernes en viernes y tiro porque me toca. Pero hoy es miércoles, ¿eh? Un miércoles muy especial porque ya sabéis que siempre...
¿Por qué es especial?
Pues porque viene Irene Echeverría.
Ah, bueno, digo, no, digo, a lo mejor como queda tanto programa por delante, digo, a lo mejor hay una sorpresa o algo y no me he enterado.
Siempre me parecen especiales porque me gusta cuando viene Irene Echeverría, creadora del violín.com, y sobre todo últimamente que le ha gustado esto de traernos instrumentos para hacer pequeños talleres de percusión en esta sintonía. Hoy no, hoy no toca taller de percusión, pero habrá que pedirle que no lo traiga otro día.
Que des la hora.
Venga, 12 y 10 minutos de la mañana, estamos en el Ecuador del programa. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas, cada día parecéis más un matrimonio. Tengo que decirlo.
Sí.
Un matrimonio, a ver, un matrimonio ya con años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con años a sus
espaldas. Si cuento las horas que paso de lunes a viernes con Sergio y las horas que paso de lunes a viernes con el que realmente me dio este anillo, creo que paso más horas con Sergio, ¿eh? También te lo digo.
Uy, 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 uy.
Uy, uy. Pero todos nos llevamos bien.
No, no, sí,
entre
sí,
ellos
claro.
Dos también.
Sí, sí.
Con lo cual no hay ningún problema. Oye, que de parejas vamos a hablar, ya que anunciábamos a Irene Echeverría, creadora del violín.com.
Empezamos
a preguntarnos. Vamos a empezar al revés.
Vamos a empezar al revés.
Una y 20, porque... sobre todo porque ya hemos metido.
Giro inesperado de guión.
Porque ya hemos metido a la pareja de por medio.
Nos gusta el riesgo.
Es que hay una historia truculenta.
Somos muy locos en este programa.
Lo que nos gusta improvisar, ¿eh?
El avance.
Nos tiramos sin red.
El hombre, avance en vez
Juanjo
de...
siempre está ahí al otro lado que dice, venga, toca esto. De nada. Esto de avisar al compañero es algo que siempre me...
Dos enamorados me ha parecido en, muy
bien. Me habéis dado la
bosque,
vuelta al
¿no?
avance. Venga, vamos con...
Digo,
sí,
Clara, dos enamorados en un bosque,
bueno,
¿no?
Bueno, a ver.
Por partes, ok.
Hay que entender por qué he adelantado yo esto.
Estos no están enganchados como los
gallegos. Estos son como un matrimonio... Pues como...
Matrimoniadas.
Parecido un poco al vuestro, ya de tiempo,
vale,
¿no?
Vale, ya llevamos un tiempo.
Entonces van un día caminando por el bosque,
vale,
por la noche.
¿Sí?
No sabemos por qué.
Qué raros.
Están atravesando un bosque bastante siniestro por la noche a esas horas.
El bosque por la noche es lo que tiene...
No, el bosque por la noche...
El proyecto de la bruja de Blair, esas cosas.
Es mejor evitarlo. Pero bueno, ellos están paseando por el bosque por la noche. Y entonces a ella no se le ocurre otra cosa que elegir ese escenario y ese contexto...
Tan bonito.
...para confesarse.
Sergio, para, tengo una cosa que decir.
Para decirle una cosa a su esposo.
Sí.
¿Vale? Que digo yo, que hay que mirar un poco también, ¿no?
¿Dónde se cascan las cosas?
¿En qué momento y en qué situación?
Yo bueno, no digo nada. Sigue.
Bueno, sigo. Entonces, ella se acerca a él. Es que esto lo estamos contando porque luego Irene, como no quiere que...
Spoilers, no quiere que contemos.
Hacemos el spoiler antes y así no se entera.
Bueno, le
ella
dice,
vive la ignorancia.
Oye, que hay una cosa que te quiero decir, ¿vale?
¿Sí?
Y le dice, que te he puesto los cuernos.
Ahí en el bosque.
Jorge Javier Vázquez de por medio ni nada.
Que yo quería ser madre, que tenía mucho deseo de ser madre.
Contigo.
Y que era... Entonces aquí implícitamente vemos que a lo mejor él tenía problemas, ¿vale? Que este deseo me ha empujado a entregarme a otro hombre.
Porque quiero ser madre
y ahora llevo un fruto en mi vientre que no es tuyo.
Y a esa historia se le pone esta música.
Pues este momento y así en la oscuridad del bosque a mí me ha asustado.
Bueno,
esto tiene un nombre, lógicamente,
esta
obra. Estamos en esa noche
transfigurada.
Que ya de por sí tiene un nombre que uno se queda...
Bueno, pero...
¿Qué? ¿Hay más?
No hay que sacar conclusiones precipitadas.
Porque
las historias tienen giros argumentales como hoy, por ejemplo, nosotros que en vez de dar primero el avance del teatro que viene, nos hemos arriesgado y hemos hablado de Irene,
porque
que será la una.
Bueno, telenovela.
Pues hay veces que las cosas se desarrollan de una forma totalmente inesperada.
Ay, que
¿vale?
te va a dar igual, que lo importante para ti también era que quería ser padre.
Bueno, he ahí la sorpresa, que ella, tan compungida, claro, tenía sus temores,
claro,
lógicamente.
Sí. ¿Y cómo lo cuentas?
Esto es
claro.
algo que no se suele tomar demasiado bien. Bueno. Pues él recibe la noticia de una forma absolutamente increíble y le dice que le hace feliz, que le hace feliz, que le ha hecho feliz, que es ese niño es en realidad va a ser suyo y que lo va a criar como tal y que
oye, qué bonito.
Y que todo sí mira es que le dice esa llama transfigurará al niño al que vas a dar la vida como si fuese mío. Me has traído la luz, me has hecho un niño de mí, le dice él. O sea, está encantado,
lo veo.
Entonces él posa su mano en sus anchas caderas mientras sus alientos se entremezclan en el aire en esa noche. Así que la transfiguración es una transfiguración mágica y positiva.
Sí. ¿Mm? Noche transfigurada de Schoenberg, que es precisamente, bueno, pues el autor que hoy vamos a revisitar con la ayuda de Irene Echeverría, creadora del violín.com, 1:15 p.m. Antes, a la 1:20...
Muchas sonrisas.
Vamos a tener muchas sonrisas.
Así suena en directo el espectáculo del que vamos a hablar, que no es fácil de describir porque hay teatro, hay música, hay títeres, hay marionetas. Va a venir el creador de estos personajes de látex o de espuma. Bueno, es que los hay de varios materiales diferentes, ¿vale? Manipulador,
manipulador de marionetas.
Sí, claro. Manipulador de marionetas. ¿Sí? Quería decir yo marionetista.
Ah, vale.
Vale, es que no sé si cada cual elige cómo le gusta, ¿no? Denominarse. y que las ha fabricado él, las ha construido él. ¿Y es un espectáculo para niños? Pues no, está pensado para adultos, porque habla también de nostalgia, habla mucho de la radio, porque es que parte,
nos gusta,
su planteamiento parte de un programa precisamente de radio de mediados del siglo XX. Y a raíz de ahí, pues los protagonistas van a recordar su historia, van a recordar cosas de su vida, son actores y bueno, pues acompañados del público, canciones, situaciones, anécdotas, humor, cabaret, un poco de todo.
Por cierto, que mañana es el Día Mundial de la Radio, sí. Y nos llegan datos esta mañana, los pone sobre la mesa la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Nos dice que los españoles consumimos 110 minutos de radio al día, pero consumen el doble de tele, 110 minutos de radio al día, que el oyente de radio tiene 44 años, así que un saludo a todos los que tenéis 44 y escucháis la radio.
Un beso fuerte.
Es la media, es decir, el oyente fiel, es el perfil, y que la gente prefiere escuchar la radio en casa.
Ah, en casa, cuando estamos ahí tranquilitos.
En casa.
Yo soy mucho de la radio en el coche, la verdad.
También, pero
yo en
el lugar
coche,
preferido.
En casa, en la cocina.
El primero es la radio, el segundo el trabajo y el tercero en coche.
Ahí están esos datos. Bueno, pues que todas estas historias os las vamos a contar en este Hoy en Madrid, que vuelve a su curso habitual. Y si ahora toca saludar a la unidad móvil, prometo solemnemente que cumplo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Ay, cuántas veces no nos hemos puesto a dieta y finalmente no hemos conseguido ese objetivo final, que era adelgazar. Muchas veces ocurre que empezamos con ganas, pero a lo mejor no vemos los resultados deseados o lo que nosotros creemos que tendría que pasar y nos desanimamos y lo dejamos antes de tiempo.
Está claro que el mero hecho de hacer régimen supone un gran esfuerzo que requiere tesón, motivación y continuidad en el tiempo. El por qué unas dietas fracasan y otras funcionan, o el cómo conseguirlo, sobre todo que nuestro objetivo marcado sea real, que lleguemos a ese objetivo, es por lo que nos vamos a interesar ahora. Uh-huh. ¿No?
Sí, sobre este estudio vamos a hablar. Más que un estudio, es una encuesta que han realizado, bueno, pues a toda la población desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, y vamos a intentar averiguar cuáles son esos factores que nos pueden ayudar a conseguir que finalmente dejemos atrás ese peso que nos sobra. María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega forman parte de la unidad móvil de Onda Madrid. María José, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, chicos. Pues efectivamente aquí estamos para hablar de eso que habéis mencionado, que es tan importante y que es, yo diría que uno de los eternos propósitos, que cuando siempre decidimos dejarlo para el 1 de enero del año siguiente es por algo, pero tiene que ser nuestro propósito de cada día, y siempre estamos dejándolo para mañana. Que voy a perder peso o quiero perder peso, pero mejor lo dejo para mañana. Y cuando ya te decides y mañana empiezas la dieta, pues hay mucha gente que al día siguiente, pasado mañana, decide que ya la abandona y la deja. Bueno, pues vamos a encontrar cuáles son esas claves para el éxito de una dieta, que es lo importante, y bueno, pues está claro que el concienciarse antes de, bueno, pues es un factor que tiene que estar presente siempre, ¿no? Pero eso nos lo va a contar más concretamente Albert Goday, que es vicepresidente de esta Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Muy buenas.
Buenos días.
Estamos hablando de ese eterno propósito que siempre dejamos para el 1 de enero del año siguiente, que lo posponemos y posponemos. Nunca encontramos el mañana, tanto nos cuesta.
Nos cuesta porque hay el fracaso previo, y este fracaso hace pensar que no va a ser difícil. Por eso es tan importante que cuando empiezas con voluntad, con intención, con motivación, recurras a un equipo de profesionales que te pueda ayudar, que trabaja en ello cada día, y la obesidad es una enfermedad compleja y por tanto necesita un abordaje terapéutico complejo.
Claro, porque también podríamos hablar de que habría que diferenciar entre la las dietas en las que quieres perder 2, 3, 4, 5 kilos y hablar de dieta cuando estamos hablando de lo que es la obesidad, que es una enfermedad crónica.
Claro, el planteamiento, si tú quieres realmente abordar seriamente tu problema, es a largo plazo cambiar hábitos, perder peso, perder un peso que sea razonable para tu edad, para tu actividad física, para las enfermedades que tienes asociadas a este exceso de peso. Y a veces el fracaso es intentar pensar que vas a llegar a un peso mucho menor que el que puedes alcanzar y esto te desmotiva.
Claro, es más un peso idílico que real.
Exactamente. Y en muchas ocasiones mantener un peso que hemos perdido ya es un objetivo muy bueno. Igual que mantener el trabajo es un objetivo muy bueno, aunque querrías ganar más dinero, ¿no? Pues esto que parece tan sencillo en el mundo laboral, en el mundo del peso a veces no se contempla.
Bueno, pues de entrada, fijándonos en los datos de ese estudio que habéis realizado, nos encontramos con cosas realmente llamativas, ¿no? En primer lugar es la cantidad de gente que ha intentado y de hecho ha fracasado a la hora de hacer una dieta y precisamente pues también un número muy elevado de personas que no estamos acordes con nuestro peso.
Sí, la encuesta demostraba que un 78, un 81% de personas habían fracasado en el intento perdido de peso. Y cuando preguntabas por qué creían que había fracasado, en primer lugar era por la constancia, es decir, son conscientes de que tienen que mantenerlo más tiempo y el profesional ayuda en la constancia, la motivación, el ejercicio físico es fundamental. Si no se acompaña de más ejercicio físico, la dieta va a tener unos resultados mucho más pobres y la percepción de que a veces queremos perder una serie de kilos, los encuestados quieren perder 10 kilos en 5 meses y esto es una pérdida de peso que para algunos excesos de peso es asumible, pero en otros casos no. Es decir, objetivos realistas para aquella persona, para aquella edad, para la actividad física.
Bueno, nos damos cuenta, por tanto, de lo poco a gusto, ¿no? En cierto modo, que estamos con nuestro cuerpo, por eso de los muchos que somos intentando hacer una dieta en más de una ocasión y más de dos y más de tres, ¿en qué nos afecta?
Los encuestados declaraban que realmente les afectaba en el estado anímico, es decir, estar con un exceso de peso te hace sentir peor anímicamente, en la forma de vestir, evidentemente, estética, eran las encuestadas que contestaron, eran mujeres de edad media, pero también en la actividad laboral, es decir, en el trabajo, para encontrar trabajo, para mantener tu trabajo, notaban que les afectaba y también en las relaciones sexuales. Es decir, que afecta a una. Las personas perciben que afecta a muchas esferas de su vida.
Sí, sí, muchos ámbitos de la vida que consideramos que nos puede afectar y mucho esos kilos, ese sobrepeso, esos kilos de más. Bueno, pues también queremos saludar a Carmen Pardos, que ya es nutricionista de XLS Medical. Carmen, muy buenas.
Hola, buenos días.
Quizá en esto tiene mucho también que ver el comer fuera de casa.
El comer fuera de casa influye, pero también influye el comer en casa, es decir, tanto si comemos fuera como en casa, lo importante es saber qué tenemos que escoger y qué alimentos son los más adecuados. De hecho, en la encuesta que se ha llevado a cabo, este 81% que querían perder peso, el 68, casi el 70% comen en casa, con lo cual no es un factor que sea determinante en este caso.
Lo que sí nos encontramos es con algo muy importante y que yo creo que casi nunca se da, es que en lo de comer en casa, para que la dieta se mantenga, lo idóneo sería tener a todos a régimen, pero claro, eso no ocurre.
Eso no ocurre, ¿no? La verdad es que se ha visto también que la mayoría de los casos es uno el que se pone a dieta y el resto pues siguen con su alimentación habitual, con lo cual la persona tiene que hacer dos o tres menús diferentes para la familia y eso es mucho, es dinero, es tiempo y no disponemos de tanto tiempo para organizar, ¿no? Toda la cocina y esto, la verdad es que es un problema.
Claro, es una limitación importante. Yo sé que distinto es cómo nos ven los demás y cómo nos percibimos nosotros, pero ¿se puede decir que aún así nos creemos que tenemos unos hábitos saludables?
Sí, sí, sí. De hecho,
convencidos.
Estamos convencidísimos. Sí, sí. Más de la mitad de las encuestadas dicen que sí, que tienen sus hábitos saludables y que comen bien y que todo lo hacen desde este punto de vista alimentario, que lo hacen bien. Uh-huh. Pero aún así, el 81% quieren perder peso porque dicen que tienen un exceso de peso. hay algo ahí que falla.
Claro, hay algo ahí que no cuadra. ¿Cuál sería o cuáles serían esos hábitos idóneos que deberíamos de llevar?
Sobre todo, acordarnos siempre del equilibrio entre que lo que comemos y lo que gastamos, es decir, la ingesta de energética y el gasto, ¿vale? Y el ejercicio físico, la actividad física, ya no solo el ejercicio físico, que es muy importante, pero la actividad física diaria, ¿eh? El poder coger unas escaleras en vez de coger un ascensor, el poder bajarse del autobús una parada antes para caminar un poco más, y sobre todo la alimentación, ¿vale? El acordarnos siempre de poner verduras en nuestra alimentación diariamente, a comer todo lo que sea alimentos integrales mucho mejor, alimentos desnatados, ya de normal, ¿vale? Esto sería una alimentación equilibrada.
Si hay algo que hemos exportado es nuestra dieta mediterránea, pero yo no sé hasta qué punto la estamos perdiendo.
La dieta mediterránea se está perdiendo, sobre todo porque no entendemos el concepto. Es decir, cada vez más comemos más proteínas de origen animal, ¿vale? Y cada vez menos se come más legumbres y alimentos que también nos aportan proteínas, pero de origen vegetal, y que hay que saber tomarlos y que hay que acordarnos, ¿eh? Y no tener ese concepto de que esto engorda, ¿no? Las legumbres engordan, la pasta engorda, y entonces recurrimos más a la carne a la plancha y todo. Y lo que hacemos mal es eso, es recurrir a más alimentos más ricos en grasa y más ricos en azúcares.
Esto os lo pregunto a los dos. Conocemos muchas dietas que se han puesto de moda. ¿Se puede hablar de que hay unas dietas que sean buenas, otras que no lo sean, o siempre hay que hablar de que es dieta personalizada, sí o sí?
Yo creo que es hay que hablar de dieta personalizada. Obviamente hay unos estándares que era para población general, para consejos de vida saludable, valen mucho, y hay que explicarlos a lo que es comer sano en general, pero una persona determinada en un momento determinado puede necesitar un tipo de dieta diferente a otra persona en otro momento. Por tanto, yo aconsejaría, o todos nosotros aconsejamos, huir de déjame hacer una copia o envíame por internet esa dieta que te ha funcionado también porque estás fantástica, porque te ha ayudado, pásamela ya, porque no vamos a pedir pásame ese antibiótico que te ha ido tan bien, ¿no? o déjame este yeso que te han puesto, me lo voy a poner yo en otro sitio, pues esto es absurdo, pues hacer la misma dieta que ha hecho tu vecina o tu amigo no es recomendable, no es válido. No todas las dietas son adecuadas, pero en determinados momentos alguna dieta determinada puede funcionar muy bien en alguna persona, en otros momentos otra dieta determinada.
Y Carmen, ¿qué sería lo idóneo para mantenernos? Porque sí que es verdad que muchas veces dices, bueno, he hecho dieta, me ha funcionado, bueno, que sí me ha funcionado, he perdido 10, 12 y 13 kilos, pero claro, luego está ese efecto rebote. ¿Somos conscientes de que la dieta no acaba desde el momento en que has visto que en la báscula los numeritos han bajado, sino que todo esto continúa?
No somos conscientes para nada, o sea, nosotros empezamos a hacer dieta y cuando llegamos a nuestro resultado que vemos que ya nos gusta, entonces empezamos a añadir aquellos alimentos que habíamos quitado, claro, ¿no? Y siempre son los más calóricos, por ejemplo el chocolate, por ejemplo otro tipo de alimentos que sabemos que engordan, ¿no? Que tienen muchas calorías, pero que nos apetecen y que hay ciertos momentos en los que caemos en la tentación.
Eso, de todos modos, también es normal, ¿no? Que aquello de lo que nos hemos privado, pues una vez que dices, mira, ya he acabado, he conseguido el objetivo que quería, ahora ya no me voy a privar más, ¿no?
Obviamente, es un placer más de nuestra vida y tenemos que saberlo dosificar, ¿eh? Y ahí está la, ¿no?, la cuestión de que esta motivación nos ayude a dosificarlo adecuadamente. Hay que comer de todo, hay que comer variado, y algunas cosas son excepcionales en cuanto a ración o en cuanto a frecuencia, tomarlas en algunos momentos determinados, pero obviamente no con otra frecuencia o con otras cantidades que estamos haciendo.
Bueno, y a todo esto yo me quedo con algo muy importante que el doctor Albert ha comentado antes en la rueda de prensa, y es que estamos hablando de que la obesidad es decir, no es algo que tenga que ver con una dieta de 10 días ni de 5 meses, estamos hablando de una enfermedad crónica y como tal necesita un tratamiento, no te digo crónico, pero en un largo espacio de tiempo.
Tenemos que cambiar hábitos es algo que haces habitualmente, cada día, y esto es lo importante, cambiar hábitos en algún momento más intensos, cuando empiezas a hacer una dieta, en otros momentos puede ser un poco más relajados, pero manteniéndolos con constancia infancia y haciendo que esa comida saludable también sea extensible al resto de la familia. Esto es otro concepto importante. Es decir, si tienes niños, jóvenes, adolescentes en casa y aprenden a comer de una forma diferente, esto va a ser la mejor prevención para que ellos no tengan el problema que tú tienes ahora.
Claro, todos involucrados en lo mismo. Bueno, pues al doctor Albert Godoy, vicepresidente de esta Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y
gracias
también a Carmen Pardos, al frente de XLS Médica, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y lo dicho, que sí, hay que quedarse con todos esos consejos que ellos nos han dado, ¿no? Lo de las dietas, que no vale con empezar la mañana y terminarla pasado mañana, sino que esto dura mucho en el tiempo y que también depende de hasta dónde llegue ese grado de obesidad. Mientras tanto, intentaremos seguir exportando y dando la importancia que tiene a nuestra dieta mediterránea y a ver si nos lo aplicamos nosotros mismos.
Claro, que es patrimonio de la humanidad, además, esa dieta mediterránea, claro, sí, lo sí conseguimos, y es verdad, sin embargo, bueno, pues que estamos cada vez más lejos de ella, porque se nos olvida y le hemos cogido como manía a ciertos alimentos como las legumbres y no tenemos por qué.
Hay que incluirlas,
hay que incluirlas
en nuestra dieta.
Que
sí
se pueden cocinar con verduritas y no siempre con chorizo, con morcilla y con tocino, que es realmente lo que hace que esa
de verdura ahí, por ejemplo, con los garbancitos, perfecto.
Bien bueno que va a estar. Que hemos conocido más detalles sobre estas
y
dietas.
Y que el primer paso, importante que nos decían, ¿no? Marcarse a la hora de una dieta como objetivo un peso razonable, acorde a nuestra edad, a nuestra condición física, así que no querer marcarnos un objetivo que no vamos a poder cumplir.
Y que los kilos que se pierden muy rápido se recuperan muy rápido. Que yo sé que a todos cuando nos ponemos a dieta nos apetece lo de pesarnos y ver que hemos bajado, pero que tranquilidad, pasito a paso, que si no, luego al final conseguimos el efecto rebote, que es el que no nos gusta, y volvemos a estar en el mismo peso o incluso recuperamos más, ¿eh? Así que paciencia y siempre en manos de los especialistas.
hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Se acaba de presentar, estamos ante una nueva edición del Festival de Arte Sacro de nuestra comunidad. Es un evento de esos que podríamos decir que ya forma parte de nuestra tradición, porque es que lleva 24 años acercándonos precisamente esta cultura, ¿no? Esta música, este, bueno, pues buen saber hacer de hace muchos, muchos años.
Y además que llega a distintas localidades, a distintos municipios de nuestra región, propuestas diferentes, música, teatro y también, también cine. En una edición, la que va a empezar a andar, a dar sus pasos el próximo 21 de febrero, donde no se olvidan del Greco, porque ya sabemos que este 2014 es un año importante, es el año del Greco, donde no se olvidan de la figura de un gran maestro, un gran músico madrileño, algo desconocido para el gran público, como es Juan Hidalgo, y donde van a tener muy en cuenta en esas actuaciones dos temáticas, la mística y la pasión y gloria.
Los ejes temáticos de esta nueva edición que va a recorrer 12 siglos de historia musical. Consuelo Díez es la directora del Festival de Arte Sacro. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Consuelo.
12 siglos de historia musical, que eso sí tenemos que resumir de alguna manera en este tiempo que va a durar el festival. Arranca el viernes de la semana que viene y hasta el próximo 6 de abril, ¿no?, en distintos municipios de la comunidad.
Sí, estamos, bueno, no solo en la capital, como decís, sino que también estamos en 20 municipios de distintas partes de la región. Y, bueno, esto es forma parte un poco de la filosofía de la Comunidad de Madrid en este sentido, ¿no? Que lo que queremos es, pues, descentralizar un poco la capital como centro neurálgico, que siempre lo es, pero que haya también, pues, interpretaciones de calidad por todas partes, ¿no? No solo en la capital. Y ese es un poco también el objetivo de este festival.
Bueno, quien quiera informarse, ¿verdad?, de qué espectáculos llegan a su localidad, de toda la programación del festival, recordamos que está la web madrid.org/artesacro para ir echando una vista a este cartel con pequeñas, grandes delicatessen, podríamos decir, ¿verdad, Consuelo?
Sí, sí, sí. Hay muchísimas cosas que pueden interesar a un público muy amplio, ¿eh? Porque tenemos, bueno, para empezar tenemos varias artes, ¿no?
Sí,
estamos
uh-huh.
con música, tenemos teatro, tenemos danza y tenemos cine. O sea que para cualquier, bueno, pues espectador puede elegir. Hay, desde luego, el grueso es la música, porque sí que el mayor número de espectáculos son los musicales. Tenemos 43 conciertos, o sea que de las 55 funciones, tenemos en total 55 funciones entre música, teatro, danza y cine. 43 son espectáculos de música, hay 4 obras de teatro, 4 funciones de teatro y 3 funciones de danza. Y el ciclo de cine tiene 5 proyecciones y se hace en el Ateneo de Madrid.
Perfecto. Nos ha llamado la atención, ¿no? Bueno, pues este homenaje que se quiere rendir también a Juan Hidalgo, compositor madrileño, y que sin embargo no ha llegado mucho, ¿no? O no se conoce bien.
Bueno, es que yo siempre digo que nuestro patrimonio, el español, el musical español, es el menos conocido de todos.
Sí.
Me gusta mucho programar obras españolas de todos los tiempos, porque da igual el siglo en el que nos encontremos, siempre conocemos mejor cualquier otro repertorio que el propio nuestro, ¿no?
Eso es verdad.
Y esto pasa con Juan Hidalgo. Juan Hidalgo es un compositor en el que ahora celebramos los 400 años de su nacimiento. O sea, que es que no es de antes de ayer, precisamente.
No.
Era madrileño porque él nació en Madrid. Fue muy conocido en su tiempo, era un excelente compositor. Y bueno, pues desgraciadamente no conocemos ni su apellido. Ya no es que no conozcamos su música, es que no conocemos ni siquiera su apellido, ¿no? O sea que nos ha parecido muy oportuno, bueno, pues difundir un poco, no solo que se llame Juan Hidalgo, sino que además su obra, ¿no? Hay un concierto que lo llevará a cabo la Camerata Iberia con Juan Carlos de Mulder como director y hemos hecho lo que llamamos nosotros una recuperación musicológica y estreno en tiempos modernos. O sea, esto se hará por primera vez. Todo este estreno de las obras de Juan Hidalgo en este concierto el próximo 4 de marzo.
Perfecto. Ya que estamos buscando aniversarios, nos vamos a fijar también en la figura del Greco. Se tiene en cuenta mística, música y poesía ante el entierro del Conde de Orgaz.
Sí, esto es un concierto, bueno, pues que lo hemos programado con ocasión de esta oportunidad, ¿no? Como también se celebra los 400 años de la muerte del Greco, pues nos ha parecido oportuno programar este concierto, que es música que él escucharía en su entorno. Es decir, él además era muy aficionado a la música, contrataba músicos incluso para que tocasen en su casa, en fin, era una persona muy cercana al mundo de la música. Y entonces nos ha parecido, bueno, pues interesante poder ofrecer un concierto de músicas que tuvieron lugar alrededor de él, ¿no?
Arte Sacro, un festival que además nos va a permitir descubrir arte relacionado con diferentes religiones, no solo la cristiana, ¿verdad? También tenemos presencia, por ejemplo, de la judía.
Sí, 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 nos gusta también, bueno, pues por ofrecer este abanico amplio que estoy comentando, ¿no? No solo de pues épocas y estilos, sino también de distintas partes del mundo, ¿no? No solo la historia de la música occidental, sino que nos gusta referirnos a pues a otros mundos, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues tenemos, por ejemplo, un espectáculo de danza oriental que no está para nada, digamos, relacionado con cuestiones religiosas occidentales, sí, pero que muestra otro tipo de acercamiento a la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pues nos visita por primera vez, porque no habían estado nunca en España, un grupo de bailarinas judías, son judías ortodoxas, o sea, son de la facción ortodoxa de la religión judía, viven en Israel y se presentan aquí por primera vez en España con un programa, bueno, pues que creemos que puede tener muchísimo interés porque por lo novedoso, por lo rarísimo y por, en fin, porque nunca se les ha visto anteriormente.
Bueno, pues como decimos, toda la información la encontramos en esa página web, www.madrid.org/artesacro. Son muchas las actividades, la música, el teatro, la danza, el cine, muchos también los escenarios, así que es lo más práctico echar ese vistacito a la web. Consuelo Díez, directora del Festival de Arte Sacro, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por su atención, porque para nosotros es muy importante esta difusión en radio. Hay muchísimo público que nos escucha a través de las ondas.
Pues venga, ahí queda el aviso, la convocatoria, desde el 21 de febrero al próximo 6 de abril.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. He visto una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente. Darme tiempo y ocasión para darle mi amor. Tú y yo, nena, tú y yo. Paseamos nuestro amor por la ciudad. Ahí están, chicas de colegio. Todas, todas.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pegan ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Hola,
porque hoy en este programa de radio vamos a hablar de un programa de radio.
Y encima mañana es el Día Mundial de la Radio.
Con lo cual estamos emocionados, ¿para qué negarlo?
Para ello nos vamos a situar a mediados del siglo pasado y en el escenario del teatro El Sol de York.
Bien.
Con ese programa de radio comienza Sonrisas, que es, Clara, un espectáculo que no es fácil clasificar.
No, no lo es, porque es musical, con música de un piano y de un contrabajo en directo, canciones de un repertorio tan variado que van desde Gershwin hasta Marisol,
por
poner algún
sí,
ejemplo,
variado, sí,
que además incluye títeres, unos títeres maravillosos de los que vamos a hablar largo y tendido,
pues
y que
sí,
está
que
pensado para adultos, pero bien podría ser para todos los públicos. Tiene humor, tiene cabaret, sonrisas, habla de recuerdos y lo hace con una puesta en escena muy, muy particular. Y para explicarnos un poquito más, porque aún no lo hemos visto, mañana va a ser cuando comience, cuando se abra el telón del Teatro El Sol de York y podamos ver sonrisas, pues tenemos con nosotros a dos de sus responsables. Tenemos a Paco García del Águila, muy buenas, bienvenido.
Hola, hola, Paco.
Y a Isabel Dimas.
Hola,
tal?
Buenos
hola.
Días.
Bienvenida.
Qué bueno, ¿no? Estrenan en el Día Mundial de la Radio.
Sí,
pues me encanta, ¿verdad? No lo sabía y me parece una ocasión perfecta.
Pero perfecta, sí.
Porque es un espectáculo que, es verdad, que hacemos un pequeño, dentro de todo lo que presentamos, hacemos un pequeño homenaje a la radio que se hacía antes, cuando se alquilaban los teatros para hacer programas en directo y con público en directo y música en directo.
Con ese piano,
eso
¿verdad?
Es, eso
también,
es.
También en un formato muy parecido.
Con el maestro Juan Rodolfo Sánchez, que lo toca maravillosamente bien, y con Javier Botella, que es el otro compañero, que también pues es un gran actor, un músico estupendo y también, es verdad, hay que decirlo, es el técnico, o sea... somos una compañía muy de llevar por casa. Lo hacemos todo.
Muy como la gente de la radio, ¿no?
Pues
que
sí,
todos nos quedamos de todo.
De hecho, es que yo creo que el espectáculo es un poco, hace un homenaje a esas compañías que todavía existimos y que existieron mucho pues hace un tiempo. Esas compañías de variedades que iban por los pueblos, ¿no? Para entretener a la gente. Y en eso consiste el espectáculo, en que la gente salga con una sonrisa
claro,
en la boca.
Y que lo mismo te mataban en el escenario,
es.
Que se subían a escena a interpretar,
justamente,
que después...
Que querían un poco
claro.
De descarga.
Pero sobre todo que llevan números de variedades,
claro.
Que a mí me parece muy bonito eso, de variedades, variedades.
Es verdad, es verdad.
Y que además
género,
esa implicación tan, tan total, ¿no? De que tenían todos y cada uno de los miembros de la compañía, pues surgía la pasión, ¿no?
Claro.
Esa pasión que transmitían al público, el entregar todo lo que llevaban dentro.
Claro.
Es sonrisas, bueno, lógicamente ese título ya nos habla
dice mucho, ¿no?
De lo que
claro.
de lo que queremos conseguir. Claro, y tenemos la música, tenemos los títeres, que yo he aprendido con Paco que es mejor títere, decir títere, que
marioneta. ¿Por qué?
¿Vale? Ay, a mí me gusta títere también, más por la variedad.
Sí, pero vamos a preguntar
bueno,
por
qué. Sí, pero ¿qué, Paco?
La palabra títere engloba a todos, o sea, ya puede ser títere de guante, títere de hilo, títere de varilla, y la marioneta normalmente solamente es el títere de hilo.
Ah.
Vale. Y es igual que el guiñol, es el títere de guante. Entonces, siempre que se diga títere, pues
es la gran
nunca
familia.
Te equivocas.
Además, yo
claro.
creo
ahí
que
está.
Esa palabra viene del francés, ¿puede ser?
Marioneta, no? Sí, es que yo creo que también viene de un poco también del italiano.
Ajá. Pero, o sea, que títere sí. yo creo que es más...
Con lo cual, títere engloba todo.
Y en, claro,
y en este
además.
Caso es muchísimo más precisa porque estamos hablando efectivamente de que en escena aparecen títeres muy, muy diversos.
Muy variados, sí.
Sí, tenemos sobre todo dos tipos de títere. O sea, el títere de boca o Muppet, que bueno, ya sabéis que en inglés es puppet. Títere, pero Jim Henson quitó la primera P, puso la M, entonces la personalizó, por eso se llaman los Muppets.
Y lo que diga Jim Henson, pues va a misa.
Claro.
Y luego también, bueno, tengo un títere de boca, estrictamente dicho, que es Teodoro, que canta también con Isabel la canción de Carmen Miranda, final del espectáculo.
Sí.
Y luego también tenemos mezcla de técnicas como es Manolito y Marta, que tienen la cabeza que es títere de boca y el cuerpo que es tipo bunraku, vamos a decir así. Y luego mi técnica propia que está inspirada en el teatro, en el títere de bunraku japonés. Lo que hice yo fue adaptarlo, en vez de tener tres personas para manipular un títere, Pues yo lo que conseguí más o menos es que una persona manipule un títere. Entonces con las dos manos puedes hacer pues que el títere ande, que hable, que mueva las manos, los brazos, tal.
El bunraku consiste en esto, ¿no? En manipular cada persona una parte, claro, del cuerpo y sincronizar esos movimientos.
Claro, o sea, en Japón, o sea, van normalmente vestidos de negro con coturnos, y cuando empiezas a manipular el títere empiezas por los pies. Cuando ya manipulas bien los pies, entonces ya te pasan a manipular la mano derecha, que es la que lleva abanicos, sables, bastones y tal. Y luego, cuando eres maestro titiritero, entonces ya vas de blanco con la cabeza al descubierto y ya manipulas la cabeza y la mano izquierda, porque la cabeza es un poco complicada porque la mano entra por la espalda del títere. Y en el cuello, que es una prolongación del cuello, vamos a decir así, tiene unas teclas con las que consigues mover los ojos, boca, orejas, cejas.
Muy sí japonés es difícil, esto, ¿eh? También de ir subiendo puestos,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Sí.
Digo, aquí lo haríamos todo mucho más difícil, seguro. Y con la técnica de Paco ya ni te cuento.
Bueno, entonces, claro, se te ve, o sea, estás presente. Lo bueno, pues que tú desapareces. O sea, a lo mejor el público en un principio...
Al principio te ve, pero según vayamos avanzando...
Te nota al principio, pero luego ya
tú desapareces. Sí. ¿No?
Qué generosos sois los titiriteros o manipuladores, que esto también tengo dudas. No sé si os gusta
más. Se puede decir de las dos formas.
Que cedéis el protagonismo de una forma absoluta a vuestro muñeco.
Pero es que sí, es tan claro, maravilloso ver la reacción del público cuando lo que te comentábamos antes es que, por ejemplo, los psicólogos usan un títere para muchas veces para una terapia con los niños, ¿no? Y es que es verdad, es que la gente se identifica mucho con un títere. A lo mejor un actor no se puede poner a hacer mil cosas en el escenario, pero un títere tiene tantas posibilidades que es fascinante.
Y atención, que podemos ver en el Teatro El Sol de York las marionetas de Paco, pero también podemos ver una exposición que se llama El desván de las ilusiones mágicas, que está en Collado Villalba, en la Casa de la Cultura, y ahí hay una muestra también de muchas de estas
títeres. Sí, allí hay títere de guante, títere de boca y títere de... O sea, la técnica que me apropia, inspirada en el bunraku.
Y
son 25 títeres los que hay ahora actualmente. Y en la exposición lo que utilizamos en vez de peanas pues son baúles, maletas antiguas, o sea, todas las piezas que hay allí.
De hecho, la escenografía nuestra en Sonrisas está lo mismo.
Ajá.
Utilizamos esos elementos que nos dan como una imagen un poco pues de otra época.
Para situarnos un
para,
poquito.
Claro, entonces, por ejemplo, el atril...
Y del viaje
el atril de repente
de
se convierte en mesa, o sea, y son todo baúles, o sea, todos son baúles.
Y Paco, además, que imparte talleres, que sí, yo ya le he dicho que me apunte al próximo, porque bueno, yo creo que uno debe tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro y hacer
y
una
marioneta,
un títere alguna vez en su vida. Todavía me sale lo de marioneta, pero lo conseguí.
No te títere. Preocupes, es normal.
Y construir un títere en su vida para ser un ser humano completo. Así que, bueno, que los que vemos en el Sol de York nos cuentan historias muy diversas, vamos de un personaje a otro.
Tienes comedia, tienes momentos más tiernos, más melancólicos, más tristes.
Sí, es un poco la historia de una actriz rememorando pues desde el primer casting que hizo en su vida hasta las compañías por las que pasó, y entonces así vamos enlazando número tras número musical con ayuda de los títeres de Francisco y bueno, de la música en directo.
Háblanos, Isabel, de esa selección musical tan particular.
Es tan ecléctica. Es variada, sí.
Y claro,
pero surgieron de los números.
Muchísimas canciones. Ajá. ¿Cuántas en total?
No las he contado.
No las ni quieres, ¿no?
No sé, un montón. Pero es que hay de todo. Hay desde jazz hasta casi canción lírica. Hay jingles antiguos de publicidad.
Qué
bonito. Que eso es muy bonito de recordar porque... Hay algunos que nos sonarán, como la del Colacao, ¿no?
Sí,
yo
sí,
soy
sí,
aquel negrito de... Pero es que hay otras que son completamente desconocidas para el público, que son muy graciosas.
Ay, por
estuvimos
ejemplo,
seleccionando
¿cuál?
Algunas para que...
Pues el de la Clarita, que es una lejía que usaban las mujeres, que era... ¿Cómo lava, cómo la, cómo lava, cómo la, cómo lava la Clarita? ¿Cómo lava, como la vaya solita. Es orgullo en el hogar, un producto superior, lo que más y mejor limpia. Y aunque lleva todo el sol, con clarita lavarás hasta las prendas más finas. Entonces ahí entra Javier y me ayuda a describir el producto estupendamente, que lo limpia todo. Y es, bueno, la gente se parte.
No lo venden.
No lo venden, ya. Pero vamos.
Una lástima.
Que Eladio encontró unos discos fabulosos en el rastro, porque todas las escenografías son con baúles, porque Eladio es como una ratilla de rastro.
Sí, he ido rebuscando.
Y entonces encontró esos discos con esas grabaciones antiguas, con la clarita, la cremañata, Anticariol, por supuesto, que es más conocido, el Cucarex, que era un matacucarachas, que el Cucarex es un paso doble entero, con una letra estupenda.
Sí, porque además cuando se ponían y las músicas duraban una eternidad.
Era una historia completa.
Sí. Te contaban la historia de las cucarachas que se sentían morir cuando la señora les espolvoreaba y hacemos las voces de las cucarachas.
¡Qué horror!
Es muy divertido, de verdad. Y aparecen pues dos niños, como se hacía antes en los concursos de la radio, para cantar.
Hola, yo soy Manolito.
¿Y qué nos vas a cantar hoy?
Pues yo vengo a cantar la canción favorita de mi abuela, que es Campanera.
Y bueno, ¿y te la has preparado, sí?
Bueno, si no se me ha olvidado.
Bueno, a ver, ¿tú la puedes cantar un poquito?
¡Un poquito! Vale,
pues venga. Yo no tengo música en directo, ¿te atreves, Manolito?
A ver, si no me equivoco.
Bueno, pues venga, dale.
A ver, una, dos y tres. ¿Por qué han pintado tus ojeras la flor de lirio real?
Madre mía, señoras y señores.
¿Por qué te han puesto de seda? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Dicen que tú, el que no sabe, tiene la llave de la verdad. ¿Y ya?
No, digo... ¿Ya? Pero la sabes muy bien.
Bueno, claro, no, es que mi abuela me la ha enseñado.
Bueno, y tenemos otra invitada, creo, ¿no?
Sí, Marta.
Hola, ¿qué tal? He venido al concurso porque mi tía me dice que lo hago estupendamente bien.
Claro, sí. Que sí.
Y sé imitar a la Marisol, vamos, Chanchi Trujana, calcetinillos de lana, que son para dormir.
Eso es que era un dicho antiguo de la radio.
Lo digo yo, ¿sabes?
O sea que os podemos sorprender si venís a ver.
Claro, ¿no? Bueno,
nos sorprendía que habéis hecho y
es
bueno.
Que encima cada títere lleva su voz.
Claro,
¿eh?
Claro.
Y la gente
claro.
Alucina con las voces que ponemos en directo. Tú, Felicia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, hija mía. ¿Sí? Aquí con mi inglés.
Es que Felicia
tiene una edad.
Sí,
Felicia
sí.
Tiene una edad. Sí, y es la señora de la limpieza que nos va a limpiar pues un poco el teatro antes de que nosotros vayamos a actuar. Lo que pasa es que ahora está aprendiendo inglés.
Sí,
abre puertas,
esto
claro.
Lo mío me cuesta, hija mía, me cuesta.
Es que difícil.
Es que es muy difícil.
Es que los españoles con el inglés no lo llevamos muy bien.
No, pero ¿te sabes una canción, Felicia?
Ay, oye, si cantamos esa de la del tomeito.
Venga.
A ver. ¿Empiezas?
¿Cómo es?
El tomate.
Se me ha olvidado, fíjate.
¿Cómo que se te ha olvidado?
Ay, que se me ha olvidado la letra.
Música y que sin la
es
música.
Es que sin la música sería un poco triste.
Nada que
mejor vayan a verla.
Hombre, con ese piano.
Al sol de York. Claro. Claro, tenemos piano, tenemos contrabajo, tenemos un montón de personajes que van a ir contándonos sus historias, ese homenaje a la radio en el Día de la Radio, porque 13, 14, 20, 21, 27 y 28 son las fechas en las que vais a estar con este espectáculo. Sonrisas a las 10:30 en el Teatro El Sol de York. Y yo creo que lo vamos a pasar fenomenal antes de que os vayáis a Costa Rica, porque ya os han echado el ojo en un festival de una muestra.
En el FIT de Cádiz nos vieron y gustó mucho, cosa que nos
imagino.
Dejó.
Y antes de que os vayáis a Costa Rica, queremos veros aquí, en El Sol de York. Mañana mismo tenéis esa primera función. Muchísimas gracias Isabel Limas, Paco García del Águila.
Gracias.
Muchísimas gracias
a
por
ti.
Estar aquí.
Ha sido un placer.
Un placer.
Hasta luego.
un pedacito, ¿no? Un aperitivo de lo que nos espera.
Mucho más en el sol de York. Llegan las noticias, después volveremos. Los de hoy en Madrid, no nos perdáis la pista.